blanca, va nuestra canción como un saludo a los que defienden su derecho a dignidad y usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores. Hola, buenas tardes y bienvenidos a los oyentes de aquí o de fuera. Estamos en Radio Vallecas en el 107.5 de FM y como siempre nuestra intención es traerles lo que acontece con los trabajadores nativos e inmigrantes en el Estado español y en el mundo. Hoy estaremos en la realización del programa, en el control y selección musical, Levi. Hola, buenas tardes, Levi.
Hola, buenas tardes.
Y en la locución, Ricardo. Hoy vamos a hacer un programa un poco atípico, teniendo en cuenta de que dentro de un momento va a haber fútbol. Vamos a concentrar nuestros contenidos en la primera parte del programa y luego vamos a escuchar algo más de música. Los contenidos que vamos a tener para el programa de hoy son los siguientes. En primer lugar, vamos a tratar un tema que tiene que ver, en definitiva, con lo que es los planes de privatización de la Comunidad de Madrid, del gobierno de Esperanza Aguirre, con respecto a la educación. Vamos a hablar también de la Comunidad de Madrid y de lo que le llaman la Ley de Modernización del Comercio, que va a traer graves consecuencias para los trabajadores. Vamos a hablar también con el familiar o con la familiar de un inmigrante que ha sido expulsado. Es una historia normal y corriente, no tiene morbo, pero pensamos que tenemos que seguir trayendo gente aquí para que denuncie las situaciones que tienen que pasar, por la que tienen que pasar esta gente y que nunca dejan conforme a nadie. Y luego vamos a comentar algún tipo de noticias vinculadas al tema de la repercusión que está teniendo la aprobación de la normativa, de la directiva de la vergüenza, de la directiva de retorno en la Unión Europea y lo que está pasando en Latinoamérica. Y vamos a hablar también de la cuestión de la directiva europea sobre las 65 horas semanales de trabajo. Y además vamos a escuchar algo de música. Bueno, comenzamos el programa con el tema de lo que en principio puede llegar a ser formar parte de lo que es la privatización de la educación en la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar del tema con Agustín Alcocer. Él es psicólogo, orientador y trabaja en el equipo de orientación de Leganés. Está afiliado al sindicato Comisiones Obreras y además es uno de los portavoces de este colectivo que está enfrentándose a la política del gobierno de la Comunidad de Madrid. Hola, buenas tardes, Agustín.
Hola, buenas tardes.
Bueno, coméntanos un poquito qué es esto de los orientadores, qué función tenéis, porque bueno, nosotros que no estamos en la educación desconocemos cuál es la misión o la función que tenéis.
Muy bien, efectivamente. Pues mira, se trata de equipos de orientación educativa y psicopedagógica, así se llaman. Fueron equipos que se crearon ya en el año 1982, o sea, un poquito más de 25 años. Bueno, pues son equipos multiprofesionales, están formados por orientadores, que bien pueden ser psicólogos, pedagogos o psicopedagogos. Hay también trabajadores sociales, logopedas, maestros de pedagogía terapéutica para atender a niños con dificultades. Más o menos esos son los perfiles profesionales. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es intervenir, es apoyar dentro de un sector geográfico, dentro de un sector, a todos los centros, tanto públicos como concertados. O sea, atendemos a todos los centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid. O sea, hay un total de 778 centros públicos y 391 centros concertados. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es orientar a estos centros, al profesorado, a las familias y al alumnado en general, y muy especialmente y muy particularmente, pues alumnos que puedan presentar algún tipo de necesidades educativas, bien por discapacidad, bien por tratarse de alumnos de riesgo social, bien por tratarse de población inmigrante que se ha incorporado tardíamente al sistema educativo, que desconoce el castellano, etcétera. Nosotros trabajamos en ese con los centros, trabajamos en los centros y además también trabajamos en un sector concreto, en un sector geográfico determinado, en un distrito, en una localidad, depende, y ahí hacemos un trabajo, pues lógicamente, de favorecer, por ejemplo, la escolarización de todos los alumnos. Formamos parte de unas comisiones de escolarización en las que intentamos, con nuestro conocimiento que tenemos del sector, contribuir a que exista un equilibrio, ¿no?, en la escolarización de los alumnos con necesidades educativas en general, ¿no?
Entonces, Agustín, es decir, la función que vosotros cumplís no es de ser un número más, sino realmente tenéis una función concreta e importante.
Pues sí, efectivamente, tenemos una función concreta muy importante, como digo, en los centros y, como digo, en un sector y con las familias, ¿no? Intentamos, pues también nuestras funciones es asesorar a las familias, por ejemplo, pues en asesorarles o orientarles sobre los recursos más adecuados que puedan ser necesarios, pues para atender las necesidades de sus hijos. Nos coordinamos, por ejemplo, con todos los servicios sanitarios, servicios sociales, centro de salud mental, en general, con todos los servicios, que es muy necesaria esa coordinación del servicio educativo con respecto de servicios que atienden a la infancia. Digamos que tenemos nuestra labor directamente en los centros, trabajando directamente en los centros y en el sector, en un sector concreto donde están ubicados esos centros.
Bueno, dinos ahora, bueno, más o menos creo que has ilustrado bastante bien la función que estáis cumpliendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que quiere o qué es lo que está haciendo el gobierno de Esperanza Aguirre con respecto al tema vuestro, el tema de los orientadores?
Pues mira, lo que está pasando es así, aunque parezca aunque parezca decirlo así de duro, es que ha anunciado que suprime, que desmantela todos estos equipos. Estamos hablando de 34 equipos que atienden toda la Comunidad de Madrid, como he comentado, en todos estos en los distintos distritos que atienden, como he dicho, los centros de educación infantil y primaria. Pues ha anunciado que desmantela, que suprime estos equipos. Y bueno, pues los profesionales que componemos estos equipos, que como he dicho somos diferentes profesionales, no solo orientadores, trabajadores sociales, etcétera, pues bueno, pues nos enviarán a atender distintos centros, varios centros a la vez, de manera individualizada, pero evidentemente ya no como un equipo que trabaja coordinadamente. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues si nos remitimos a las funciones que he comentado, tiene en primer lugar una consecuencia grave en que va a perderse la calidad de la orientación a los centros. Evidentemente, en un equipo podemos contrastar, podemos analizar en conjunto entre los distintos profesionales lo que le puede pasar a un niño para buscar la mejor respuesta educativa a ese alumno. Esto ya dejaría de hacerse. Al desaparecer el equipo, ya no hay posibilidad de contrastar, de colegiar, de poner en común, ¿no?, las respuestas más necesarias para los alumnos. Evidentemente ya quedaría comprometida todo ese servicio que hacemos en el sector, esa coordinación, y evidentemente también una cosa que es muy grave, nosotros hasta ahora interveníamos en los centros, también en los centros concertados. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues ayudábamos a que hubiera unos criterios comunes a la hora de escolarizar a los alumnos con necesidades educativas especiales. Ahora ya, al dejar de atender estos centros concertados, evidentemente ya existe, se abre una falta de control externo y, por tanto, se abre una vía a la privatización de este servicio, evidentemente, en estos centros concertados. Ajá. Por lo tanto, con esto lo que creemos que va a pasar es que aún se va a ahondar más, se va a profundizar más en ese desequilibrio que ya existe en la escolarización de alumnos con dificultades entre los centros públicos y los centros concertados.
Agustín, coméntanos, hay alguna cosa que no me encaja. Sí. Por ejemplo, es decir, sabemos que normalmente este tipo de gobiernos tienden al deterioro de la educación pública, pero estamos hablando también de centros concertados. Entonces, tú dices que detrás de todo esto está la privatización. Está claro, para los que estamos hace tiempo movilizándonos por los servicios públicos en condiciones, de que este gobierno es privatizador. Pero ¿cómo se entiende que un centro concertado
muy
deje de tener este tipo de servicios? O de...
No, es que no lo va a dejar de tener. Hasta ahora nosotros interveníamos también en estos centros concertados. Digamos que el servicio público hacía un control sobre estos centros concertados. Decíamos qué niños tenían necesidades educativas en estos centros y, por tanto, éramos nosotros ese elemento de control. Al dejar de intervenir en estos centros, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que estos centros concertados se les dará la vía para que contraten o privaticen este servicio, y ya no será la administración, ya no será un control externo, un servicio público el que haga este control de la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros concertados. Eso, por eso, por lo que hay esa vía a la privatización, deja de intervenir un servicio público en estos centros y, por tanto, se queda una vía para que, evidentemente, puedan escolarizar sin ningún tipo de, digamos, que decidan ellos qué alumnos entran o no entran en sus centros.
Ya. Bueno, el tema de la privatización, tal como está ocurriendo últimamente aquí en la Comunidad de Madrid, está visto que ha entrado este año bastante fuerte con el tema de la privatización en la educación de 0 a 3 años, que fueron los primeros que se han movilizado. Y justamente los rasgos de su política son tan privatizadores que ha logrado que después de tantos años los trabajadores de la educación se estén movilizando como nunca, ¿no? Entonces, lo vuestro no es nada particular, es decir, entra dentro de lo que es la política general del gobierno de Esperanza Aguirre y del Partido Popular.
Pues efectivamente, como he comentado, se suprime un servicio público que teníamos una labor de control sobre la escolarización de todos los alumnos, ¿no?, con necesidades educativas especiales. Evidentemente, se abre paso a esa privatización. tenemos que tener en cuenta, efectivamente, como muy bien dice, que esto no es un caso aislado, es un proceso, es un paso más, ¿no?, en ese proceso de desmantelamiento de los servicios públicos. Como muy bien has comentado, los servicios en la educación, en poquito tiempo, están pasando cosas muy graves.
Claro.
En poquito tiempo se ha contribuido con un decreto a perjudicar gravemente la educación infantil, un decreto que va a dejar la calidad bajo mínimos de una red de educación infantil que era una buena red de educación infantil, como has comentado. Uh-huh. Inmediatamente, hace muy poquito, se ha desmantelado todo lo que es la red de formación del profesorado y los centros de apoyo al profesorado que existían también, igual que como los equipos de orientación, para favorecer que el profesorado se formara, ¿no? Que eso es un factor que contribuye a la calidad de la educación pública, pues evidentemente también se ha desmantelado. Uh-huh. Han desmantelado, como acabo de comentar, la red de orientación. Están desfigurando muchísimo lo que es la educación de personas adultas. O sea, muchas cosas en muy poco tiempo y sobre todo además si pensamos servicios que son los que pueden contribuir a la igualdad de oportunidades. Uh-huh. Son precisamente los que más están quedando perjudicados. Todos uh-huh. aquellos servicios que mejor pueden contribuir o que más pueden contribuir a la igualdad de oportunidades.
¿Cuál es la reacción de vuestro colectivo? Porque sois gente especializada y, bueno, normalmente suele ocurrir que la gente más especializada muchas veces es la que menos se mueve, ¿no? Entonces, uh-huh. un poco, ¿qué actitud ha tomado la gente? ¿Os estáis movilizando? ¿Qué es lo que estáis haciendo en este momento?
Bueno, pues aquí paradójicamente se rompe esa impresión, ¿no? Ajá. Es un colectivo que se está movilizando muchísimo. Estamos hablando de un colectivo que ahora, de una manera muy inmediata, en lo que son los equipos generales, afecta aproximadamente unas 450 personas. Se está moviendo muchísimo. Nos hemos movido, digamos, en dos líneas. Uno, como favoreciendo, llevando a cabo toda la información necesaria, muy bien comentabas al principio, somos servicios complementarios a la escuela y, por tanto, pues mucha gente ajena al sistema educativo, incluso aunque sea dentro del sistema educativo, pues puede desconocer nuestra labor. Hemos intentado hacer una labor explicativa, informativa de lo que son estos servicios. Hemos estado también en un proceso de protesta, un proceso de protesta con encierros de 3 días. Hemos estado recogiendo firmas el viernes pasado. Entregamos más de 18.000 firmas en contra del desmantelamiento, digamos, de apoyo de todos los sectores educativos y de la ciudadanía. Apoyo de claustros completos de centros, de equipos directivos, de familias, de servicios de la zona a los que me refería antes. Digamos que, bueno, hay un sentir, un apoyo en la medida en que vas explicando lo que es este servicio, evidentemente de quedarse perplejos de por qué se suprime, por qué se desmantela un servicio de estas características. Estamos haciendo continuamente asambleas. Yo creo que hay un nivel importante de participación. Contamos con el apoyo de los sindicatos de Comisiones Obreras, UGT, STEM y CESI. Efectivamente hay un movimiento, lo que hay es una insensibilidad muy grande por parte de la Consejería de Educación, evidentemente de no hacer caso, ¿no?, y de ser totalmente insensibles a nuestras informaciones y a nuestra protesta.
Ya, es evidente que el Partido Popular y el Gobierno de la Comunidad de Madrid tienen una política concreta con respecto a lo que es los servicios públicos y, bueno, no es que sea una falta de sensibilidad, es una cuestión de que defienden de determinado tipo de intereses y van a por ello, ¿no? Es decir, en la medida en que no haya respuesta, que parece que no es así, que hay una respuesta por parte de vuestro colectivo y de la gente, pero si no hay respuesta, ellos van a poder tranquilamente aplicar esta política. Bueno, felizmente parece que todo el mundo se está movilizando y es una cuestión que también está ocurriendo con otros sectores de los servicios públicos, donde realmente la gente ha tomado conciencia, no solamente trabajadores, sino usuarios, que la situación va en serio y que hay que movilizarse, que hay que moverse, porque es lo único que tenemos los trabajadores, y si perdemos esto, pues mal lo vamos a llevar, ¿no?
Efectivamente, además estamos hablando, como he comentado antes, de que es un ataque muy fuerte a todos los servicios públicos, ¿no? Y a los servicios públicos más inmediatos, más necesarios para el ciudadano. Estamos hablando de la educación, pero si miramos lo que está pasando en la sanidad, es escalofriante también. O sea, estamos ante una situación realmente muy catastrófica, ¿no? En lo que va a pasar con respecto a los servicios públicos. Yo creo y pensamos que la ciudadanía está empezando a responder. Ha habido una huelga no hace poco del profesorado con un buen nivel de respuesta. Yo creo que en general el profesorado, la comunidad educativa en general, está empezando a ser muy sensible, ¿no?, en todo lo que está pasando. Por no hablar del proceso de privatización, hace poco que hemos venido asistiendo lo que ha sido la venta del Colegio Miguel Ángel Blanco del Amo, que esto ha sido ya un punto más en lo que es ese proceso de privatización de los centros públicos. Yo creo que la Consejería, en general, la Comunidad de Madrid, tendría que ser un poquito más humilde. Yo creo que tendría que escuchar un poquito más al profesorado, escuchar un poquito más a las familias. Es lo mínimo que se debe de pedir a los políticos. Este mismo caso de la orientación, por decir algo, a nosotros no se nos ha informado de nada. Ha anunciado simplemente el desmantelamiento como si, sin contar para nada. No ha habido una evaluación previa, como sería lógico. Alguien puede querer cambiar un modelo, pero lo que es más normal y lo más sensato es hacer una evaluación de lo que ha pasado, elaborar propuestas que puedan ser conocidas y debatidas por el resto de la comunidad educativa. Nada, de nada, de nada. Es una insensibilidad total a lo que es la ciudadanía. Y yo creo que eso es lo que está provocando que cada vez más, en general, la escuela, en general, toda la ciudadanía empieza a protestar.
Sí, está bien. Hay muchas cosas, lamentablemente, y en épocas de crisis más todavía, que empiezan a apretar por el lado de donde aprietan siempre, que es en el bolsillo de los trabajadores. Y justamente los servicios públicos es otra parte del bolsillo de los trabajadores, no es el salario directo, sino es el indirecto. Y eso creo que también, no solamente es esa parte, sino que además quieren convertir los servicios públicos en un negocio. Agustín, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy domingo. Y bueno, no sé si te gustará el fútbol, pero te vamos a dejar para que puedas ver el partido y gritar en tu casa si te gusta el fútbol, ¿no?
Bueno, no me gusta mucho, pero hay que reconocer que es un fenómeno social. Y hoy, sobre todo, se juntan todas las familias para pasar un rato.
Bueno, de acuerdo, Agustín. Muchísimas gracias. Y bueno, por lo que haya y lo que, en la medida que nosotros podamos echar una mano, nos llamáis y bueno, vamos a donde podamos estar.
Pues muchas gracias por vuestro programa.
Muchísimas gracias a ti. Adiós, buenas tardes.
Adiós, un saludo.
Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. Est bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'engin fonctionne normalement.
Говорит Москва.
Mamá,
¿qué?
Señor presidente,
¿puedo tener hijos?
Ahora no, porque tienes 7 años.
Señor presidente.
Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases.
¿Antes el niño, la madre o el padre?
El padre pone la semilla, como te he dicho, y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor.
¿Y quién es la flor?
Tú.
¿Por qué no crecen los niños dentro de los papás? Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Quique?
Ah, oh, yo no.
¿Y tú, Quique?
El médico del pueblo.
Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
¿Y tú, Quique?
Solo quédese mucho.
¿Y tú, Quique?
Solo quédese mucho.
¿Y tú, Quique?
Hoy tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante, definitivo.
Bueno, tal como habíamos anunciado en nuestro sumario, vamos a tener una entrevista con un familiar de un inmigrante expulsado esta semana. De todas maneras, queremos empezar el punto con una información que ha salido en estos días en los medios de prensa y dice lo siguiente: la localidad murciana de Torre Pacheco, de 29.000 habitantes, en el campo de Cartagena, permaneció cercada el viernes durante más de 4 horas por unos 60 agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana y de Extranjería. La policía se desplazó al municipio para identificar a los inmigrantes y entregarles una orden de expulsión a los que se encontraran residiendo en España de forma irregular. Fueron identificados un total de 301 extranjeros y detenidos 58 de casi una veintena de nacionalidades diferentes. El presidente de la Asociación de Trabajadores Marroquíes en España lamentó ayer el trato dispensado por los agentes que sacaron de los bares, locutorios y de la misma mezquita a las personas con aspecto de extranjero para concentrarles en tres plazas y pedirles la documentación. Varios inmigrantes confirmaron que hacia las 5 de la tarde del viernes, dos autobuses de agentes tomaron el municipio cortando una de sus avenidas principales y, auxiliados por policías locales, fueron reuniendo a cientos de personas en tres plazas céntricas de la localidad murciana. Fueron detenidos 58 inmigrantes, de los que 49, según el Ministerio de Interior, volvieron a sus domicilios a lo largo del día con un expediente de expulsión. Sin embargo, la asociación ATIME aseguró que 35 de estos sin papeles no estaban en sus casas, sino que ya habían sido trasladados la noche del viernes al centro de internamiento de extranjeros de Málaga, desde donde serán expulsados. La delegación del gobierno insistió ayer en que se cumplieron todas las garantías legales. Dos traductores acompañaban a los agentes y se ofreció asistencia letrada a los detenidos. Desde la delegación también se desmintió que la policía entrara en la mezquita de la localidad. La operación se ha desarrollado días después de que el nuevo delegado del gobierno en la región de Murcia, Rafael González, decidiera el cierre del centro de internamiento de extranjeros en Sangonera de la Verde por el progresivo deterioro de las instalaciones a consecuencia de la suspensión de las obras de remodelación que se llevaban a cabo. Construcciones Hidráulicas y Contratas, la empresa concesionaria de las obras, cesó en su actividad tras presentar suspensión de pagos. Bueno, con esto lo que queremos reflejar es de qué manera el gobierno, que dice tener una política de respeto hacia los inmigrantes, entra en locutorios, entra en mezquitas, entra en cualquier sitio y entra hasta en centros de trabajo. Por eso hoy tenemos a un familiar de un inmigrante expulsado esta semana, que nos va a contar un poco su experiencia. Es una experiencia, no es de morbo, es una experiencia normal y corriente de las muchas que existen con la expulsión de los inmigrantes. Hola, Alina, buenas.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, después de la noticia y después de la introducción, cuéntanos, ¿cómo fue el tema de la detención de tu hermano?
Bueno, mi hermano salió a trabajar un día normal, un viernes, y a las 10, 11 de la mañana, pues va la policía y le pide documentos donde él trabajaba. Él trabaja en una empresa de mudanzas. Y bueno, él es indocumentado y lo cogieron y se lo llevaron preso, ¿no? Y no tuvo forma de avisarme hasta el domingo, que recién me avisaron, y bueno, que él pudo, gracias a un amigo que se hace de un amigo ahí dentro del centro de internamiento, es que me avisa que está ahí. Pero para esto yo pasé mucho buscándolo, ¿no? Lo busqué en hospitales, me fui a la comisaría. Lo que me dicen en la comisaría, la policía, es que ellos tienen derecho a una llamada dentro de las 24 horas, algo que no sucede, que no...
En tu caso,
a él no le permiten.
No le permitieron.
No le permiten hacer ninguna llamada.
¿Y cuál es el motivo? ¿No lo sabes?
No lo sé. No le permiten ni recibir, porque él tenía su móvil, le dicen que lo apague, porque no podía ni recibir ni hacer llamada.
Es decir, que a él lo detienen el viernes por la mañana y tú pasaste todo el viernes a la noche y una parte del sábado sin saber nada de él.
Sin saber nada. Yo lo busqué el sábado, ya lo estuve buscando desde la mañana.
¿Y en comisaría qué te dijeron?
En la comisaría me dicen de que si lo hubieran agarrado ellos, pues tenían derecho a una llamada dentro de las 24 horas. Ya que había pasado las 24 horas, entonces era lógico que la policía no lo tenía, que lo busqué en otros lados.
¿Y a dónde estuviste?
Yo me fui a buscarlo de hospital en hospital. Uh-huh. Y me fui incluso hasta la comisaría de Vallecas, diciendo por si acaso esté por ahí, qué sé yo, porque yo decía, como está indocumentado, pues no sabía dónde buscarlo. Y así, el mismo sábado, hasta las 3 de la mañana, me fui a Luche, al centro de internamiento, a preguntar si estaba ahí.
¿En la parte de la comisaría, no en el centro en sí?
No, en la parte ya del
CIE.
Claro, del CIE, porque es lo que él dice. Me busca ahí el policía, me dice, y me dice que no está ahí internado. Ajá. Que no está internado y que pues ponga la denuncia mañana por desaparición. Y el domingo a las 10 de la mañana me llama mi hermano diciendo de que estaba ahí, que todo el sábado estaba ahí. Entonces era algo absurdo porque voy y pregunto, me dicen que no está y mi hermano me dice que sí está.
¿Y estuviste a punto de ir a un sitio un poco...?
Estuve a punto de ir a la morgue. En ese momento que mi hermano me llama, yo ya estaba saliendo para allá. Y gracias a Dios me llamó y me evitó ese fastidio, ¿no?
Es el mal trago de tener que ir a un sitio pensando que a lo mejor tu hermano estaba ahí, ¿no?
Ya que no lo encontraba en ningún lado, no estaba en hospitales, no estaba en las comisarías, entonces, ¿dónde más te queda pensar lo peor?
Y dime, a partir de ahí, ¿qué es lo que se hizo? ¿Tuvo algún abogado de oficio? ¿Qué es lo que hicieron, si algo hicieron? ¿Qué es lo que hicisteis vosotros? Bueno, me decías que tu madre estaba un poco que no sabía nada porque no queríais que se enterara.
Sí, porque no quería que pase todo este mal rato que yo pasé. Bueno, de principio cuando ya me entero que está ahí, me pongo en contacto yo con un abogado para ver si puede hacer algo. Pero bueno, me dice también que es muy difícil que lo saquen de ahí y que en cualquier momento sí lo podían mandar de regreso al país.
¿Tu hermano cuánto tiempo llevaba aquí en este país?
Año 3 meses.
¿Y él trabajaba desde que llegó?
Desde que llegó prácticamente,
y sí. Estaba sin papeles, por supuesto.
Sí, indocumentado.
Ya. Sí. Y bueno, a partir de que un poco el abogado dijo que muy pocas posibilidades había, más o menos cuéntanos, de ahí hasta el día de la expulsión, ¿cuántos días pasaron? Y bueno, un poco cuéntanos qué pasó.
Pasaron 11 días, bueno, 11 días él ha estado internado. Yo iba a verlo todas las tardes, es cuestión de llevarle ropa, recoger la ropa sucia, llevarle las cosas de aseo personal, medicinas. Luego, lo que me molestaba era el trato tan frío que tenías ahí, porque te sientan en una mesa larga de como de 2 metros, uno para un lado y yo para el otro lado. No podías ni acercarte a abrazar, porque si te acercabas un poco, te parabas para tratar de acercarte. El policía siempre estaba al pendiente de que no pase. Usted en su sitio y él en su sitio. Si llevabas algo, todo te lo revisan minuciosamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, todo ese... No podías conversar tampoco bien, porque el policía siempre está ahí escuchándote todo, viendo que conversas, que si le pasas algo, que si no le pasas algo, que si tenías que pasarle dinero, también tenías que avisarle para que mire lo que estás pasando. Uh-huh. Para mí eso es una cárcel.
¿Cómo fue que tu hermano se comunicó contigo?
Ya estando ahí en Aluche, en el centro de internamiento, el domingo ya en la mañana se logra que otro que está igual que él internado, un colombiano, le preste una tarjeta para que él pueda llamarme y avisarme de que estaba ahí. Pues se presta la tarjeta y me informa de que está ahí y que le lleve tarjeta para devolverle, ¿no? Y bueno, pero fue feo. O sea, toda la situación en sí fue fea para mí.
¿Y un poco el desenlace cómo ha sido?
Me llama el miércoles a la 1 de la mañana y me dice de que ya está en el aeropuerto. Yo ese martes había estado en la tarde recogiendo su ropa para lavarla y llevársela al día siguiente. Me llama y me dice que ya se va al aeropuerto. Y yo pues me quedé mal porque digo, ¿cómo que te vas? ¿Qué, estás sin nada de ropa? Me he traído toda tu ropa, sí, me voy así como estoy. Me dice, ¿por qué crees que te estoy llamando? Estoy con el móvil porque ya me lo entregaron, ya voy a subir al avión. Se iba como estaba. A mí esas cosas, es como que es un delincuente, te tratan como un delincuente.
Sí, y es un poco las sensaciones que tienes, ¿verdad?
Esa impotencia de no poder hacer nada, esa frustración de querer hacer algo, ¿no? De que es un familiar, entonces de tratar de que se trate de ir bien, ¿no? Si se va a ir, que se vaya bien en todo caso, pero la impotencia de no poder hacer nada tampoco contra los policías, tienen la ley en su mano.
Claro.
O sea, no puedes ir contra ellos, ¿no? Nada les cuesta avisar, pienso yo, ¿no?
Sí, lamentablemente en todas las expulsiones los familiares no suelen enterarse. Suele haber últimamente bastantes problemas y estamos con que nos enteramos cuando están en el aeropuerto y menos mal que tenía su móvil, si no hubiese llegado a Latinoamérica. Aparte, bueno, que me comentabas que tu hermano, que es peruano de nacimiento,
nacionalizado argentino,
y que ahora iba para
Argentina.
Para Argentina. Ninguna nacionalidad, excepto las de la Unión Europea, hoy sirven para poder quedarse. Esa es un poco la política que hay con respecto a los países que no son de la Unión Europea, ¿no? Entonces, no sé, de conclusión de toda esta situación que has tenido que vivir, porque eres una, me has contado que eres interna, que conoces muy poco Madrid, sí. Que bueno, que tu vida ha sido un poco trabajar, tienes malas sensaciones, ¿verdad?
Sí, al menos con esto de la policía es feo, porque ¿dónde están tus derechos de poder hacer una llamada? Como te dije, en la comisaría me dijeron que tenían derecho a una llamada. Él no la tuvo. O sea, no llamó. La policía no le dio ese derecho. Entonces, digo, ¿dónde está ese derecho? Que te traten así. O sea, una vez que te agarra la policía, pues pierdes todos los derechos como persona. O sea, no eres nada para ellos ya. Y eso es una sensación frustrante, uh-huh, de no poder hacer nada. Pues tienes las manos atadas, uno no puede hacer nada.
Ya. ¿Qué, qué lección sacas de esto? ¿Sacas algún, decir, te dan ganas de quedarte, te dan ganas de irte?
Lastimosamente la situación que tengo, pues necesito trabajar y quedarme, ya que yo estoy legal y lo puedo hacer. Sí, pero una vez que yo logre mis objetivos, sí me pienso ir de este país. Ya. Me pienso ir.
Bueno, Alina, gracias por venir a contar o a dar tu testimonio. Invitamos a quien nos esté escuchando, no por tener que repetir historias como esta, no nos va a interesar. Animamos a la gente a que nos cuenten historias que son muy normales. La de Alina y su hermano es una historia normal, no tiene nada de particular, no ha habido grandes cosas, pero bueno, lamentablemente es lo que se está dando permanentemente en las comisarías. Las comisarías están repletas, los centros de internamiento están repletos, y bueno, hemos empezado el reportaje con una lectura de una noticia que refleja que ya están entrando a saco en el trabajo, en las mezquitas, en los locutorios y donde haga falta. Entonces, vamos a seguir denunciándolo porque creemos que es lo único que nos queda por hacer. Alina, muchísimas gracias por haber venido al estudio, ¿vale?
Muchas gracias. Hasta luego.
de nuit taille bonne, ta taille bonne, de nuit taille bonne. Abdul, Pouyambar, Nyare Malaikala, Hawe, Hechiko, Dano Cicero. Momu, Munila, Degam Julingam. Momu, Munila, Degam Wonga. Momu, Munila, Degam Julinga. Momu, Munila, Degam Wonga. Abdou Jambar, Nyari Balai Kala, Chikaulai Joge, Danu Cicero, Munila, Degam Julinga, Munila, Degam Worga.
Seguimos con De Aquí o De Fuera. Vamos a volver a la Comunidad de Madrid y a su gobierno, el de Esperanza Aguirre. La semana pasada la Asamblea de Madrid aprobó la ley de, le llama modernización del comercio, con el voto favorable de los parlamentarios del Partido Popular y en contra del PSOE e Izquierda Unida. Comisiones y UGT convocaron una marcha que partió de la Puerta del Sol hasta la Asamblea de Madrid, situada aquí en Vallecas, es decir, 6 kilómetros. La marcha y la posterior concentración frente a la Comunidad de Madrid se realizó hasta desde la mañana hasta la tarde y mientras luego se discutía la aprobación de esta ley. Esta manifestación o esta marcha no contó con una participación importante de gente, lo que demuestra que tanto comisiones como UGT tienen muy poco interés en enfrentarse a esta ley y para nosotros ha sido una cuestión de trámite hacer la movilización. ¿Qué significa esto? Pues que es una ley que va a habilitar a las empresas a mantener abiertos los centros de trabajo las 24 horas del día durante 365 días al año. Para contarnos cuál es la situación que van a estar cuáles son las consecuencias que va a tener hacia los trabajadores y algo más sobre esto. Hemos entrevistado a Dulce, ella es trabajadora del Corte Inglés de Preciados, está afiliada a Comisiones Obreras y es miembro del Comité de Empresa.
Dulce, ¿qué es esto de la Ley de la Modernización del Comercio?
Pues la ley mal llamada Modernización del Comercio supone que las grandes superficies se van a hacer con el monopolio de todo el sector de comercio. Los pequeños empresarios se van a quedar prácticamente en una situación de desventaja por la competencia. Y además, esta ley, además de que permite la liberalización total de los horarios para que cada empresa los aplique a su conveniencia, afecta también a algunas cosas respecto a las licencias de apertura. Esto significa que antes se necesitaba la licencia de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, y ahora solamente van a necesitar el permiso de la comunidad autónoma. Por lo tanto, va a suponer que esto se traslade a otros muchos municipios.
En cuanto a los trabajadores, ¿cómo le va a afectar esta ley?
Pues va a afectar muy gravemente en todo el sector, tanto en las grandes superficies, a los trabajadores de comercio de grandes superficies. Se nos va a prolongar la jornada de trabajo, todavía no se sabe hasta qué horas se nos va a intentar aplicar, pero lo que supone es la prolongación de la jornada, ¿no? Y la pérdida de millones de puestos de trabajo en el sector de pequeños comerciantes, en el pequeño comercio. Y a los trabajadores, pues de grandes superficies, la posibilidad de que, por ejemplo, en el centro de Preciados Callao del Corte Inglés, supone que la empresa ya tiene una previsión para abrir hasta las 11 de la noche, por lo que muchos trabajadores no podrían tener transporte público para regresar a sus domicilios. La conciliación de la vida familiar y laboral va a ser prácticamente imposible. Si ya cuesta en este momento, todavía se va a profundizar mucho más este problema.
Al alargarse la jornada, los centros grandes no van a contratar más gente.
Esa es una de las excusas que ponen. Pero nosotros ya en el Corte Inglés, en Preciados Callao, ya hemos tenido un ejemplo de lo que supone el aumento de empleo por el hecho de prolongar de 14 domingos a los 360 días del año, o sea, poder abrir todos los domingos del año, y eso ha supuesto 500 puestos de trabajo en el centro concretamente de Preciados Callao, pero de 48 horas mensuales, o sea, que trabajan exclusivamente el fin de semana. Por lo tanto, supone un empleo precario totalmente.
¿Cómo ves el ánimo de los trabajadores? ¿Qué es lo que comentan los trabajadores, por lo menos, por ejemplo, en el centro de trabajo de Tatú?
Pues la preocupación mayor es de si realmente a ellos con ese tipo de contratos se lo pueden plantear, se les puede prolongar el horario, cómo se van a ver afectados. Hay muchísima preocupación por parte de los trabajadores de comercio y mucha inquietud. Eso luego no se traslada tampoco en una mayor implicación en las acciones que hayan sindicales, porque tampoco hay un llamamiento de los sindicatos de clase, de comisiones de UGT, a extender y implicar a los trabajadores del sector en las poquísimas acciones que se han hecho.
Probablemente, al tratar de aplicar la empresa esta nueva ley, puede que los trabajadores empiecen a tomar conciencia de cuál es la situación que hay.
Seguramente que sí, pero es un sector muy peculiar, porque viene de una trayectoria de inmovilización de muchos años atrás, en el que los sindicatos no han logrado implicar a los trabajadores o que realmente se crean que se puede hacer algo en contra de todas los destrozos y, no me sale ahora mismo la palabra, pero en todos los recortes que nos están haciendo año tras año. Entonces, desde luego, estamos en una época en la que está habiendo un resurgimiento del movimiento obrero y puede ser que la gente, cuando realmente se lo apliquen, empiece a tomar conciencia. Pero necesitamos también que de las organizaciones sindicales tomen esta tarea como principal.
Pues muchas gracias, Luis.
Serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual.
Mas eu fui no forró no pé de uma serra, como é que te vai, é um sensacional.
Zé Beca, véia do pinho de apurido, espalhava baiano no salão. O pandeiro
cheiro, tremia a maquinada. Eu vi a poeira subir do chão. Hoje eu faço forró em pé de calçada, no meio da zoada pela contramão. Eu fui lá na mata e voltei pra cidade, e acabou que eu sei minha situação. Trepeca velha não me abandona, da bomba treme, terra come o chão. Na hora que o tempo desaparece, transforma o pé de serra o calçadão. Forró do pé de uma serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual.
Mas eu fui no forró do pé de uma serra, com um peguete baiano sensacional.
Rebeca velha do pinho de apurido, espalhava baiano no salão. O pandeiro tremia a maquinada, eu vi a poeira subir do chão. Hoje eu faço forró em pé de calçada, no meio da zoada pela contramão. Eu fui lá na mata e voltei pra cidade, e acabou que eu sei minha situação. Rebeca velha não me abandona, zabumba treme terra com o chão. Agora que o tempo desaparece, transforma em pé de serra o calçadão. Hoje eu faço forró em pé de calçada, no meio da zoada pela contramão. Eu fui lá na mata e voltei pra cidade, e acabou que eu sei minha situação. Rebeca velha não me abandona, da bomba treme, terra come o chão. Na hora que o tempo desaparece, transforma o pé de serra o calçadão.
Entramos en el último bloque. Antes de finalizar el programa vamos a leer dos informaciones. ¿Y qué informaciones? Esto merece un buen recuadro. Una es habla sobre el ministro de Interior. Aseguró que con la directiva europea de retorno serán muchos los inmigrantes que tendrán más derechos. La pregunta es si algún inmigrante ha perdido derechos por la aplicación de la directiva. La respuesta es no. ¿Y alguno la ha ganado? La respuesta es muchos millones, dijo Rubalcaba. Por supuesto que era el único que podía decir eso. Por ello, Pérez Rubalcaba rechazó tajantemente que esta pueda ser llamada la directiva de la vergüenza, como algunas la han bautizado. En su opinión, la vergüenza es que no tuviéramos directiva y que hubiera siete países en Europa donde alguien pudiera estar internado indefinidamente simplemente por el hecho de ser inmigrante ilegal. La vergüenza es que hubiera muchos países en Europa donde un inmigrante ilegal que está en proceso de expulsión no tenga asistencia letrada o no tenga asistencia lingüística para poder defenderse, añadió. El ministro señaló que esta situación se estaba produciendo desde hacía muchos años sin que pasara nada, por lo que era necesario una norma común que obligara a esos países a establecer garantías. En su opinión, es mejor que haya una directiva como esta o que no haya ninguna. Tras asegurar que se trata de una directiva de mínimos, Rubalcaba añadió: tenemos por primera vez una norma común que a nosotros nos permite estar como estamos. Somos uno de los países más garantistas de Europa y a 8 países que no tenían garantías les obliga a ponerlas. Bueno, yo creo que esta noticia, esta información es tan escandalosa, hablar de que porque se ponen asistencia lingüística para poder defenderse, asistencia letrada. Bueno, si aquí está todo jugado, es decir, aquí no nos salva ni Perry Mason, ¿no? Eso es la situación para cualquier inmigrante que esté en una situación de expulsión. Y reivindicar, decir que tenemos ahora más derechos, yo no sé qué entenderá el señor Rubalcaba por derechos. Y bueno, ya la última noticia, que también es del mismo calibre que esta, es sobre economía. Y hace unos días el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, dijo que la crisis es como la fiebre de los niños, que empieza muy fuerte y luego se baja. Para añadir finalmente que el Banco de Santander aspira a ganar más de 10.000 millones de euros según sus cálculos. El año anterior había logrado 9.000 millones de euros y este año pretenden superarlo en un 20%. Es evidente que en las crisis unos se forran y otras la pagamos como siempre.
Papeles, papeles, papeles para todos. Papeles, papeles,
papeles para todos. Bueno, esperemos que el próximo domingo no haya ningún tipo de acontecimientos y podamos estar en mejores condiciones con vosotros. Entonces los esperamos el próximo domingo en De Aquí o De Fuera en Radio Vallecas. Adiós, buenas tardes.